Estados Unidos de América.
Cuba sigue presentando altos niveles de contagio de COVID-19, persisten las carencias de PCR y de medicamentos para atender a los enfermos, según testimonios que llegan desde la isla. Cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante el anuncio de la apertura gradual de sus fronteras en medio de la pandemia. Familiares de José Daniel Ferrer exigen contacto directo con el líder opositor preso e incomunicado desde hace 58 días. Opositores cubanos y políticos de Europa denunciaron ante el Parlamento Europeo el aumento de la represión en la isla. Estados Unidos confirma contactos con los talibanes para continuar con las evacuaciones. Y culminó en México, con dos acuerdos parciales, la segunda ronda de diálogo entre la oposición venezolana y el gobierno de Nicolás Maduro.
Radio Martí Noticias.
12:01, muy buenas tardes, bienvenidos a la información. Ya iniciamos el noticiero de Radio Televisión Martí con toda la información actualizada de Cuba y del resto del mundo, la que nos ha llegado aquí a nuestra redacción de noticias. El equipo está integrado por nuestro ingeniero de sonidos, Juan Pendaz, nuestra productora es Patricia Martínez, en la sala de redacción están Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez y le acompaña en el micrófono Ariane González. Con esta información ya nos vamos a las noticias de Cuba. Mientras que las autoridades cubanas anuncian la próxima reapertura del turismo, la situación con la pandemia de coronavirus sigue siendo muy complicada. Así señalaron residentes en la isla. Tomás Cardoso recogió testimonios de varias provincias cubanas.
Cuba anunció una apertura gradual de sus fronteras a partir del 15 de noviembre, mientras que cubanos desde la isla informan que persiste el colapso en hospitales, el incremento de fallecidos por el virus no reportados y el faltante de medicamentos y hasta el oxígeno. Por su parte, en entrevista con el portal digital Cuba Debate, la doctora Iliana Morales Suárez, directora de Ciencia e Innovación Tecnológica del Ministerio de Salud Pública, reconoció que el 72% de los positivos en los últimos días han recibido ya las 3 dosis vacunales. Sobre el tema, desde Santi Espíritus, el periodista independiente Adriano Castañeda apuntó.
Después que las personas se han vacunado, hasta con la tercera dosis de Aldala, han fallecido, donde yo vivo, a 2 cuadras, a la redonda, 6 personas con coronavirus.
En Palma Soriano, en Santiago de Cuba, están aumentando el número de fallecidos por COVID-19 y no se están reportando, advierte la enfermera Niurka Carmona.
Mueren en las casas, no hay oxígeno, no hay jeringuilla, ya no tienen interferón, no hay ni PCR.
Ante el aumento de los casos, se abrieron nuevos centros de aislamiento en el poblado de Baracoa, en la provincia de Guantánamo, señala el comunicador Emilio Almaguer.
Se han habilitado más de 4 escuelas en lo que es el perímetro del centro de la ciudad. Tiene para albergar más de 800 capacidades de contagiado por COVID.
Leonid Carbonell, junto a su hijo, esposa y madre, se contagiaron con el COVID-19 en el municipio de Baraguá, en la provincia de Ciudad de Ávila, y nos dijo:
nos fuimos allí no sabiendo si éramos negativos o éramos positivos todavía, porque no había PCR pasando.
El preso político Fernando Vázquez Guerra acaba de salir de la prisión de Kilo 7 en Camagüey y denuncia la crisis epidemiológica en el penal.
Más de 450 presos contrajimos COVID en la prisión Kilo 7, personas que no tienen una debida alimentación, que no reciben una atención médica debida.
San Antonio de los Baños, en Artemisa, tiene una situación muy compleja, expresa el activista Daniel Alfaro Frías.
Diario están habiendo 10, 12 personas muertas, que ellos no están dándolas en los reportes.
Y desde Pinar del Río, Katy Hernández nos dijo:
la provincia está minada de COVID. Se mueren en las casas, por ejemplo, en la mañana, y todavía en la tarde no lo han ido a buscar.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Y mientras, las autoridades sanitarias de Cuba informaron hoy que durante la jornada de lunes se registraron 93 fallecimientos a causa del COVID-19 y 7.771 casos nuevos de la enfermedad. Cuba acumula 704.675 contagios y 5.881 muertes desde que comenzó la pandemia el año pasado, según información oficial que no ha sido confirmada de manera independiente. De acuerdo con el reporte del Ministerio de Salud Pública, permanecían ingresados 100.731 pacientes. De ellos, 58.556 tienen síntomas sospechosos, 38.035 son confirmados activos y el resto está en vigilancia epidemiológica. Pinar del Río continúa siendo el epicentro de la pandemia con 1.252 casos nuevos reportados durante la jornada de ayer, seguida de Holguín con 749, Camagüey con 687, La Habana con 673 y Santiago de Cuba con 660 entre las provincias más afectadas. Pero mientras se anuncia la apertura de fronteras por parte del gobierno cubano, eso para el mes de noviembre, y hace saltar las alarmas según opiniones recogidas dentro de la isla. El reporte lo tiene Ivette Pacheco.
Cuba anuncia la apertura gradual de sus fronteras para el próximo 15 de noviembre, en medio de una crisis sanitaria por el incremento de los casos de COVID-19 en toda la isla. Sobre el tema, Radio Martí contactó vía telefónica en La Habana a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello.
A pesar de que lo que digan en Salud Pública a través del doctor Durán, todo el mundo sabe que eso no es cierto, porque en las provincias, en los municipios, en todos los lugares, están buscando lugares donde enterrar a las personas. Esto que van a hacer o que piensan hacer va a traer sus consecuencias.
Según la nota del Ministerio de Turismo enviada al diario Granma, se flexibilizarán los protocolos higiénicos sanitarios a la llegada de los viajeros. Otra de las opiniones recogidas por Radio Martí es la del médico opositor Eduardo Cardet, quien desde la localidad de Velasco, en Holguín, nos dijo.
Inicialmente, cuando el mundo estaba tomando medidas para restringir la movilidad, el gobierno cubano se jactó de que permanecía de fronteras abiertas y la movilidad dentro del país porque había condiciones creadas para que no se expandiera la pandemia dentro de nuestro país. Los hechos han encargado de demostrar de que ni preparados, ni eficacia, ni un sistema sanitario óptimo contaba el pueblo de Cuba para resolver sus necesidades.
Las autoridades cubanas han argumentado que la apertura está dada teniendo en cuenta el avance en el proceso de vacunación en Cuba.
Estadísticamente ellos van a ir disminuyendo los casos de COVID con un control férreo de la información. Las estadísticas que ofrece el régimen no son creíbles para nada. Solo puedo asegurar que hay una cantidad muy grande del personal sanitario que ha enfermado y ha estado vacunado con las tres dosis de esos candidatos vacunados, ya sea Soberana o sea Abdala, como lo han nombrado ellos.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y mientras Cuba vive esta situación, el opositor José Daniel Ferrer, líder de la Unión Patriótica de Cuba, cumple hoy 58 días incomunicado. Su esposa, la activista Nelva Ortega, dijo a Radio Martí que continúa exigiendo su derecho a tener un contacto directo con el disidente encarcelado.
En el día de hoy, 7 de septiembre del 2021, a las 5 y 10 de la tarde, se cumplen 58 días desde el injusto, arbitrario e ilegal detención y encierro de mi esposo, valiente defensor de los derechos humanos, José Daniel Ferrer García, líder del UMPACU, promotor de Cuba Decide, tres veces preso político de conciencia, ejecutado sin sustento legal y bajo desaparición forzada, privado de defensa efectiva y debido proceso por parte de fuerzas represivas del régimen castrocomunista. Aún lo mantienen incomunicado, no nos dan derecho a verle y ni siquiera el que podamos hablar con él a través de una llamada telefónica. Debemos presumir, por motivos prácticos, que en efecto debe seguir en Malverde. El único que nos va a sacar de dudas es José Daniel cuando podamos tener contacto físico con él. Nosotros solamente estamos exigiendo verle, hablar con él, tener un contacto directo, porque es nuestro derecho, porque ya estamos cansados de juegos que están matando a esta familia. Un día recibo una información, otro día es otra, otro día me llega una nota, pero la realidad es que no lo vemos. 58 días que esté incomunicado, violando todos sus más básicos derechos y generando incertidumbre y sobre su situación y paradero constante.
José Daniel Ferrer, declarado prisionero de conciencia por Amnistía Internacional, fue detenido el 11 de julio pasado en Santiago de Cuba cuando se disponía a participar en las protestas contra el gobierno que tuvieron lugar ese día en toda la isla. Por su parte, la activista Sailí Navarro fue amenazada con ser llevada a prisión tras salir de la localidad de Perico, donde reside, a interesarse por la situación de su padre, el opositor Félix Navarro, en huelga de hambre en la cárcel del Combinado del Sur, en la ciudad de Matanzas. Desde esa provincia, la dama de blanco, Tania Echevarría, dijo además a Radio Martí que Navarro mantiene su huelga de hambre a pesar de su delicado estado de salud.
Cuba anuncia la apertura gradual de sus fronteras para el próximo 15 de noviembre, en medio de una crisis sanitaria por el incremento de los casos de COVID-19 en toda la isla. Sobre el tema, Radio Martí contactó vía telefónica en La Habana a la opositora y economista Marta Beatriz Roque Cabello.
Sailí fue citada el sábado a las 10 de la mañana, salió de la citación casi a la 1 de la tarde. Ella tiene, como yo, también una medida cautelar puesta que no podemos salir del municipio. Prisión domiciliaria, no podemos salir del municipio sin un permiso. Y ella fue el jueves a Matanzas a saber de su papá, que está en pésimas condiciones, está muy delicado. Ella fue amenazada con revocarle la causa a Antier cuando fue citada para la seguridad. Le dijeron que le iban a revocar la causa porque había salido del municipio sin pedir permiso. Y en vez de estar en la cárcel, iba a prisión completamente. Un oficial de la seguridad del Estado que la retó prácticamente porque le habló bastante grosero y le dijo de que su papá estaba muy bien, que tenía glicemia bien, que tenía todo bien. Cosa esa que es mentira porque tenemos información de reclusos allá adentro que nos han llamado y nos han dicho de que Félix está en una situación bastante delicada. Pasó la COVID recientemente. Es diabético, tiene 68 años. Él continuó en huelga de hambre. Entonces yo recibí la llamada ayer de un recluso, no es mi esposo, es otro recluso más, y nos dijo de que antier fue la seguridad y le metió miedo y él se puso muy firme y dijo que su huelga de hambre no la iba a abandonar hasta que sus hermanos de lucha no estuvieran en la calle. Y que él iba a mantenerse firme en la huelga de hambre. Él no quiere suero ni quiere nada. Él dice que iba a estar hasta las últimas consecuencias.
Félix Navarro, líder del Partido por la Democracia, Pedro Luis Boitel, fue detenido días después de las protestas populares del 11 de julio cuando se personó en la unidad policial de Perico, en Matanzas, acompañando a la esposa de uno de los arrestados durante el suceso. También el líder del movimiento San Isidro, Luis Manuel Otero Alcántara, lleva más de 53 días encarcelado en la prisión de máxima seguridad de Guanajay, donde está dibujando y calmado, a pesar del riesgo para su integridad física que implica su detención, según reveló la curadora Claudia Genluí Hidalgo. Genluí Hidalgo dijo en Facebook que solo le permiten llamar dos veces a la semana, apenas 3 minutos, y la última llamada que pudo hacer fue el 2 de septiembre. Asimismo, indicó que el 1 de septiembre su abogado Clemente Morgado fue notificado que la petición de cambio de medida presentada el 11 de agosto en Villa Marista había sido denegada, por lo que el día 3 de septiembre se presentó un recurso de queja. Genluí Hidalgo dijo que las autoridades quieren acusar a Otero Alcántara de desacato, desórdenes públicos e instigación a delinquir. En otra información, en fase preparatoria se encuentra el expediente de Yumila Jessica Miranda. Ella es activista y editora audiovisual de la Unión Patriótica de Cuba. Los detalles los tiene Yolanda Huerga.
La policía política tiene en fase de preparación un expediente penal contra la activista santiaguera Yumila Jessica Miranda Miguel de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU.
Un agente de la policía política, el pues, nombre no conozco, me hizo varias amenazas que iba a ser llevada a prisión y continuaba con mi activismo político y continuaba en la fila de la UMPACU, que me mirara en el espejo de José Daniel.
Miranda Miguel fue arrestada el pasado 1 de septiembre en Santiago de Cuba y conducida a la segunda unidad de la policía conocida como el Palacete, donde una instructora le interrogó sobre los hechos por los que se le acusa del delito de propaganda enemiga.
Hace unos meses atrás yo salía de mi vivienda con otro activista, me detuvieron, y actualmente cuando me detuvieron, en el bolso, yo tenía una octavilla que decían libertad para los presos políticos, decían paz de guía, paz de injusticia, y según ellos, los delitos contra la seguridad del Estado, hasta en su forma preparatoria, son sancionados. Dicen ellos que aunque yo no haya lanzado las octavillas, al tenerle en mi bolso, yo pretendía lanzarlo y por eso me acusan de propaganda de mi vida.
Activistas han denunciado el incremento del acoso y la represión después de las protestas del 11 de julio. Decenas de viviendas de opositores permanecen bajo operativo policial y otros tantos han sido multados por cargos falsificados. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Se lo anunciábamos en nuestros titulares. Opositores cubanos y políticos de la Unión Europea condenaron las violaciones en Cuba durante una sesión de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo. El reporte lo envió desde Madrid, Michel Suárez.
La sesión abordó fundamentalmente las históricas protestas del 11 de julio y la represión de las autoridades cubanas, pero también el impacto de las nuevas leyes y regulaciones contra la libertad de expresión en Internet. Reinaldo Escobar, jefe de redacción del diario digital 14 y medio, intervino para pedir que la Unión Europea califique a Cuba como lo que realmente es.
La Unión Europea debe algún día rectificar públicamente el concepto una vez acuñado de que en Cuba hay una democracia de partido único y reconocer que aquí gobierna una dictadura.
En representación del Partido Popular, el eurodiputado Gabriel Mato exigió a Bruselas un cambio de rumbo, al igual que su colega Javier Nar del grupo Renovar Europa.
La Unión Europea no me puede mirar hacia otro lado respecto a Cuba. Tenemos que condenar con firmeza lo que está sucediendo y además, bueno, rebelarnos contra la dictadura y la violación reiterada de los derechos humanos en Cuba.
La experiencia es la que nos demuestra para qué ha servido el diálogo. Varios años de diálogo desde el acuerdo con Cuba han dado lugar sencillamente a la nada.
En cambio, el eurodiputado Manu Pineda del Partido Comunista de España dijo que el régimen cubano estaba actuando de forma modélica.
Me estoy encontrando con este ejercicio en el que vemos un debate que me parece un juicio sumarísimo al gobierno cubano, que en mi opinión está haciendo las cosas de forma modélica.
En cuanto al decreto ley 35, Larixa Diversen, directora del Centro de Información Legal Cubalex, denunció el objetivo de las nuevas leyes sobre tecnología.
Esta disposición legal es incompatible con los estándares internacionales debido a que restringe la libertad de opinión y expresión en el contexto digital y promueve la discriminación por motivos de la opinión política.
En este sentido, Nacho Sánchez Amor, del Partido Socialista Obrero Español, pidió que se analice el decreto ley 35 en el marco del acuerdo de diálogo político.
Seguramente alguien podrá decir, bueno, son regulaciones similares a las que tienen algunos países democráticos. No basta con copiar una regulación si todo el resto del sistema no funciona. Eso lo hemos oído en muchos regímenes autoritarios.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
12:17, avanzamos en este informativo de Radio Televisión Martí. Ya estamos en tiempo de conocer la previsión meteorológica para Cuba y el Caribe, como siempre, con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez. Lázaro, muy buenas tardes.
Ariane, qué honor estar contigo esta tarde, también con Elenita, Patricia, Juanito y los amigos de Radio y Televisión Martí. Bueno, Ariane, vamos al estado del tiempo. Mis amigos de Radio y Televisión Martí, mientras el disturbio de la región de Yucatán y el Golfo de Campeche se encamina hacia el norte de la Florida, sobre el sur del estado, las Bahamas y Cuba dominan las altas presiones del Atlántico con un centro de 1016 milibares sobre el norte de la Española, que parecen mantener condiciones del tiempo muy estables sobre nuestra región, especialmente a partir del jueves, que se mantendrán durante todo el fin de semana. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados, aumentando en horas de la tarde con chubascos y tormentas aisladas, pero más frecuentes en la costa norte occidental. Las mínimas estarán entre los 24 y los 27 grados Celsius. Las máximas en hora de la tarde, entre los 31 y los 34. Los vientos variables débiles. Habrá poco oleaje en ambos litorales orientales, mar tranquila en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Televisión Martí.
Avanzamos en otras informaciones. Otra de las noticias del día es que representantes del gobierno de Nicolás Maduro y de la oposición venezolana anunciaron acuerdos parciales tras la segunda ronda de conversaciones en México. Celia Mendoza, enviada especial de La Voz de América, Ciudad de México, nos pone al tanto.
Dos acuerdos parciales son el resultado de las negociaciones sobre Venezuela, donde las partes en esta primera reunión cara a cara lograron emitir un comunicado conjunto que ratifica y reconoce la soberanía venezolana sobre el territorio de Guyana Esequiba, así como en torno a la protección social del pueblo venezolano.
Este acuerdo ha creado una mesa nacional de atención social, que de forma paritaria se va a ocupar de todo lo que tiene que ver con el apoyo y buscar soluciones y buscar recursos y esfuerzos en materia de salud y alimentación de nuestro pueblo.
A esto se suma el tema de los activos de Venezuela y protección de la economía, así como los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional, tema que será parte de la siguiente reunión del 24 al 27 de septiembre en México.
Que ese dinero sea rápidamente utilizado y principalmente de Venezuela en el exterior, del rescate de activos de Venezuela, de recurrir a recursos que tiene, a los que tiene derecho Venezuela, que pertenecen a multilaterales, como es el caso de la figura que acaba de establecer el Fondo Monetario Internacional para la recuperación económica en la pospandemia.
A este tema se le suma el del sistema de justicia y el respeto a la institucionalidad.
Comenzaremos a discutir profundamente todo lo que significa el sistema judicial venezolano, enmarcado dentro del título o del punto de agenda que se refiere a la reinstitucionalización constitucional de Venezuela.
Los miembros de la mesa de trabajo, tanto como de la oposición y el oficialismo, han confirmado que están comprometidos con el arduo trabajo que significa adelantar esta agenda que fue establecida a mediados de agosto. Celia Mendoza, Voz de América, Ciudad de México.
Pero hay reacciones desde Venezuela. El sector de la oposición, que no lidera Juan Guaidó, rechaza los resultados de estas conversaciones en México. Desde Caracas, el informe lo envió Aymara Lorenzo.
El segundo encuentro entre el régimen de Nicolás Maduro y la oposición en México en el marco de la segunda ronda de negociación generó reacciones de rechazo y cuestionamiento en la oposición que no se siente representada por Guaidó. Omar González, diputado del partido 20 Venezuela, que lidera María Corina Machado, dijo a Radio y Televisión Martí que a pesar del rechazo de la población con esta negociación, Maduro gana tiempo y se oxigena.
Fue muy decepcionante que no se acordara nada en relación con el temario de la salida a la crisis, el tema de las elecciones libres y transparentes, y mucho menos la posibilidad de unas elecciones presidenciales y parlamentarias como ha exigido la comunidad internacional.
El diputado electo para la Asamblea de 2015 por Alianza al Bravo Pueblo, el partido que lidera Antonio Ledesma, Richard Blanco, cuestionó la forma en cómo el gobierno interino de Guaidó ha manejado la agenda de negociación.
Uno no puede estar sino sorprendido que los que dicen llamarse representantes de la oposición venezolana no tocaron los principales problemas a los cuales ya ha hecho referencia la salida de Nicolás Maduro, en la usurpación que tiene bajo esa corporación criminal, la separación de poderes, la escogencia de un Consejo Nacional Electoral que nos permita ir a unas elecciones libres, soberanas, donde no solamente se vaya a votar, sino que se respete la votación del ciudadano.
La tercera ronda de negociación será en México del 24 al 27 de septiembre. Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
De Venezuela nos vamos a hablar de El Salvador. La organización Human Rights Watch consideró que el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, desmantela las instituciones democráticas como el fallecido exgobernante venezolano Hugo Chávez, pero a un ritmo mucho más alarmante. El director para las Américas de la Organización Defensora de los Derechos Humanos, José Miguel Vivanco, dijo en Twitter que Chávez logró controlar el Tribunal Supremo de Justicia 5 años después de asumir la presidencia, mientras que Bukele lo hizo en 2 años. El ejecutivo de Human Rights Watch agregó que Chávez logró saltarse los límites a la reelección presidencial a 10 años de asumir el poder y Bukele lo consiguió a 2 años de llegar a la presidencia. Además, resaltó que, a juzgar por la historia de Venezuela, lo que sigue en El Salvador será censura a la prensa, restricciones a la sociedad civil, impunidad total por violaciones de los derechos humanos, detenciones de opositores y fraude electoral. Vivanco concluyó su mensaje preguntando si la comunidad internacional va a esperar a ver si Bukele sigue la tendencia de Chávez. 12:23, nos vamos rápidamente a informaciones que se originan aquí en los Estados Unidos. El secretario de Estado Anthony Blinken declaró que Estados Unidos está trabajando con los talibanes para facilitar vuelos charters adicionales desde Kabul para las personas que buscan salir de Afganistán después de la retirada diplomática y militar estadounidense. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, informa.
El secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken y el secretario de Defensa Lloyd Austin elogiaron el martes a Qatar por su apoyo durante el enorme puente aéreo de Estados Unidos desde Afganistán el mes pasado. Los dos funcionarios hablaron el martes en una conferencia de prensa en Doha, junto con los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa de Qatar. Blinken dijo que el Departamento de Estado estaba trabajando con los talibanes para facilitar vuelos charter adicionales desde Kabul para los que quieren salir de Afganistán.
We're conducting a great deal of diplomacy on this as we speak.
Él dice que están llevando a cabo una gran diplomacia sobre el tema. También han hablado con los talibanes sobre el tema, incluso en las últimas horas, y que los talibanes dijeron que le permitirán a las personas con documentos de viaje que se vayan libremente y que Estados Unidos los hará cumplir esa promesa. Por su parte, el ministro de Relaciones Exteriores de Qatar, Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, declaró que se necesita hacer más en el aeropuerto internacional de Kabul para prepararlo también para vuelos comerciales. Blinken y Austin se encuentran en Qatar para agradecerle al Estado su ayuda con el tránsito de decenas de miles de personas evacuadas de Afganistán después que los talibanes tomaran el control de Kabul el 15 de agosto. Desde Washington, para Radio y Televisión Martínez, habló Michelle Sagué.
Y Estados Unidos recuerda esta semana los ataques del 11 de septiembre del 2001 y rinde homenaje a las víctimas en el 20 aniversario de los atentados terroristas. El informe desde Washington lo tiene Héctor Contreras.
El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, visitará los tres sitios conmemorativos del 11 de septiembre para recordar el vigésimo aniversario de los ataques del 9-11 y presentará sus respetos a las casi 3.000 personas muertas en ese día. La Casa Blanca informó que el mandatario estadounidense, acompañado de la primera dama Jill Biden, visitará la Zona Cero en la ciudad de Nueva York, el Pentágono en Arlington, Virginia, y el monumento en las afueras de Shanksville, Pensilvania, donde el vuelo 93 de la aerolínea United fue derribado. Por su parte, la vicepresidenta Kamala Harris viajará a Shanksville, Pensilvania, acompañada de su esposo Doug Emhoff, para ser parte de un evento separado antes de unirse al presidente en el Pentágono. El aniversario del sábado 11 de septiembre se vive a menos de dos semanas del final de la guerra estadounidense de casi dos décadas en Afganistán. El conflicto armado se inició algunos días después del ataque del 11 de septiembre para tomar represalias contra los conspiradores de Al-Qaeda y los talibanes que les proporcionaron un refugio. Según los analistas, el presidente Biden ha encontrado apoyo en el público para poner fin al conflicto, pero se ha enfrentado a fuertes críticas, inclusive de los aliados, por la evacuación caótica de las tropas estadounidenses y los afganos aliados durante las últimas dos semanas de agosto. Por su parte, el presidente Biden ordenó la desclasificación de ciertos documentos relacionados con los ataques del 11 de septiembre en un gesto hacia las familias de las víctimas que durante mucho tiempo han buscado los registros con la esperanza de implicar a Arabia Saudita. El itinerario del mandatario estadounidense es similar al que siguió el presidente Barack Obama en el 2011 en el décimo aniversario de los ataques, cuando la visita del expresidente a la ciudad de Nueva York coincide en aquel momento con la inauguración del monumento en el lugar donde alguna vez estuvieron las dos torres gemelas del World Trade Center. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Doce con 27 minutos, avanzamos en noticias internacionales. Israel atacó el sur de la Franja de Gaza entre la noche del lunes y el martes, tras el lanzamiento de globos incendiarios a su territorio desde el enclave palestino que causaron algunos incendios en matorrales. Los detalles los tiene la agencia francesa de prensa.
Aviones de caza apuntaron a un taller de fabricación de cohetes de Hamás y un terreno militar en Yan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Hamás es el grupo islamista que controla el territorio palestino, sometido a un bloqueo israelí. Los ataques no dejaron víctimas, según fuentes médicas en Gaza. El intercambio de ataques ocurrió tras la fuga de seis presos palestinos de una cárcel israelí, en su mayoría miembros de la Yihad Islámica, un grupo armado que opera en el enclave palestino. Israel desplegó una masiva operación de búsqueda, mientras que Hamás elogió la fuga y la consideró una verdadera derrota para el sistema de seguridad del Estado hebreo.
Y Amnistía Internacional calificó de desastrosa la condena impuesta en Bielorrusia a la opositora María Kolesnikova y su colega, el abogado Maxim Nax, a 10 y 11 años de cárcel respectivamente. Amnistía recordó que Kolesnikova fue el rostro público de las protestas pacíficas del año 2020. La organización aseveró que las autoridades quieren acabar con las esperanzas de los millones de personas a quienes ambos daban voz. Una generación de bielorrusos que aspiran a un cambio pacífico y a que se respeten los derechos humanos. Estas dos personas valientes tendrán ahora que pasar buena parte de su vida en prisión por hacer frente a Alexander Lukashenko y a las fuerzas represivas de su gobierno, denunció Amnistía Internacional. Y el relator de la ONU para la libertad de asociación, Clément Boulet, dijo que está recibiendo informes preocupantes sobre los métodos violentos que utiliza el régimen talibán para interrumpir las protestas de hombres y mujeres que exigen libertades y respeto de los derechos humanos en Afganistán. Hasta aquí esta primera parte del noticiero de Radio Televisión Martí. Agradecemos a todos los que nos sintonizan a través de nuestras frecuencias y también quienes nos han seguido a través de la transmisión de Facebook Live. Siga con nosotros aquí en Radio Televisión Martí. Ya regresamos con más noticias.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisionmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Martí Noticias.
12:30, avanzamos en más informaciones aquí en Radio Televisión Martí, con todas las noticias que nos llegan de Cuba y del resto del mundo, las actualizadas, las que tenemos en nuestra redacción. Vamos a conocer lo que está sucediendo con la historiadora Carolina Barrero. Denuncia que continúa el cerco policial en los alrededores de su casa. También la citación que le han hecho al fotógrafo cubano Ángelo Troya, el productor y fotógrafo del video Patria y Vida ahí en la isla, con respecto a las indicaciones sobre la sanción que le han impuesto los tribunales en el mes de agosto. Hoy conoceremos la situación también de algunos de los manifestantes de la calle Obispo que todavía permanecen sin fecha de juicio. Tendremos noticias de América Latina internacionales. Tomás Cardoso estará con nosotros para adelantarnos qué tiene en Cuba al día y, por supuesto, la noticia en perspectiva, que regresa aquí con una diferente visión sobre la apertura de las fronteras. De eso y mucho más aquí durante estos próximos 28 minutos. El equipo que le acompaña: el ingeniero de sonido Juan Pendas, nuestra productora Patricia Martínez, en la sala de redacción Ibe Pacheco, Yolanda Huerga, Elena Rodríguez, y le acompaña Ariane González. Con esta información ya nos vamos a las noticias. Manifestantes de la calle Obispo permanecen sin fecha de juicio en prisiones distantes de sus lugares de residencia. Ibe Pacheco ofrece el reporte.
Más de 4 meses llevan detenidos activistas que protestaron en la calle Obispo en La Habana el 30 de abril. Thais Mailén Franco Benítez fue una de las mujeres detenidas en el suceso, pero la única que aún las autoridades mantienen en prisión. En reiteradas ocasiones, sus familiares han denunciado sus problemas de salud tras una caída que sufriera en la cárcel de mujeres del Guatao en La Habana, donde se encuentra recluida. Ahora, según Jesús Pasto, su padrastro, ha sido trasladada al hospital de esa penitenciaría en respuesta a las quejas que su familia ha interpuesto ante entidades gubernamentales.
Bueno, ayer hablamos con ella. Está ahí, sigue en el hospitalito. A mi pareja que han decidido mantenerla ahí por las acusaciones que nosotros hemos hecho. una persona que lleva ya más de 4 meses presa y no se le echó juicio.
Thais Mailén Franco es madre de 3 menores de edad. Sus familiares esperan respuesta de los tribunales cubanos.
Ella se cayó en la prisión. La sacaron varias veces a sí mismo con dolor y todo, esposada. Yo me entrevisté con la fiscalía y denuncié todo hace ya 21 días y se han pasado de todos los términos legales.
Radio Martí conversó además con Dailenis Romero, esposa de Ángel Cusa Alfonso, otro de los detenidos en la protesta de Obispo en el mes de abril. Según nos comentó desde La Habana, a Cusa Alfonso le fue negado un cambio de medida y permanece en una prisión en Matanzas.
Llama cada 2 días, está en Matanzas, en el combinado sur de Matanzas. Entre lo que cabe, está bien, está llamando, está comiendo.
Inti Soto Romero, otro de los manifestantes de la calle Obispo, quien fue llevado tras los hechos a la prisión de Guanajay, acusado, al igual que sus compañeros de causa, por los delitos de desorden público y resistencia, ahora fue trasladado a la prisión de Taco Taco, en San Cristóbal, provincia Artemisa. Se encuentra bien de salud, aunque le ha sido denegado un habeas corpus y un cambio de medida interpuesto a su favor, según dijo a Radio Martí un familiar que prefirió no ser identificado. Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Y desde La Habana, la historiadora Carolina Barrero denunció que el régimen cubano continúa el cerco policial en los alrededores de su casa, que lleva más de 120 días de prisión domiciliaria. A través de su cuenta de Facebook, la también activista del Grupo 27N dijo que tras las manifestaciones del 11 de julio, ella no ha vuelto a tener disponible en su teléfono el servicio de datos móviles que provee Texas. Barrero afirmó que no hay nada que justifique los 120 días de prisión domiciliaria o los secuestros, los registros sin orden judicial, las desapariciones de objetos personales, los cortes de internet, los múltiples interrogatorios, amenazas, golpes y falsas acusaciones. Y el fotógrafo cubano Ángelo Troya recibió este 6 de septiembre una citación de la policía para recibir indicaciones sobre la sanción que le impusieron los tribunales en agosto, según informó su madre Raiza González Cantillo en su cuenta de Facebook. González Cantillo resaltó estas palabras en su mensaje: ¿hasta cuándo van a seguir molestando a mi hijo y familia? Y mostró una foto del citatorio de las autoridades cubanas. La nota exige que su hijo se presente en el Tribunal Provincial de La Habana el 17 de septiembre a las 9 de la mañana, a fin de conocer las obligaciones que dispuso el juez en relación con su condena de 1 año de privación de libertad por participar en las protestas del 11 de julio. Troya es el productor y fotógrafo del video rodado en Cuba para el tema musical Patria y Vida y autor de un ensayo fotográfico en el que retrata a los miembros del Movimiento San Isidro y del 27N. Y por último, el músico pinareño Willy Chirino manifestó su apoyo al reggaetonero cubano Yomil Hidalgo por su tema De Cuba Soy. A través de su cuenta de Facebook, Chirino publicó otro artista cubano alimentando la hoguera que se encendió en Cuba el 11 de julio. Bien hecho, Yomil, sobre todo porque lo hiciste estando dentro de la isla cárcel, sabiendo los riesgos que esto implica. Recientemente, la periodista oficialista Arlín Rodríguez Teribet resaltó en su programa Chapeando Bajito en Radio Rebelde que se está pidiendo cárcel para Yomil por el video de su canción De Cuba Soy. 12:37, ya estamos en tiempo de conocer qué nos tienes hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Bueno, buenas tardes, Ariane, aquí en Noticiero Estelar de Radio Martí. Bueno, hay varios activistas que fueron detenidos durante el 11J, que durante esta jornada ya están siendo multados como parte del proceso dentro del delito de desorden público, uh-huh, que puede conllevar también prisión, pero están siendo multados por 1,000 pesos. La información la tendremos en el programa, claro, con todos los detalles de quiénes son estos casos. También hay un activista en la capital cubana, un periodista independiente que está siendo hostigado, ajá, por las autoridades cubanas, y vamos a tener todos los detalles. Tendremos también información actualizada sobre la situación del periodista independiente Lázaro Yuri Valle Roca. Ayer su esposa tuvo comunicación con él. Y vamos a intentar comunicación también en Camagüey con Jordan Marrero Huerta para conocer detalles de Virgilio Mantilla Arango. Y finalizar el programa hoy, que será plato fuerte, las noticias novedosas que vienen, Ariane, del, uh-huh, oficialismo cubano en cuanto a la apertura coincidiendo con el inicio de la campaña alta del turismo a partir del 15 de noviembre, según dijo la nota del Ministerio de Salud Pública, apostando a la campaña masiva de vacunación y el éxito que están teniendo los candidatos vacunales cubanos, cuando hemos visto en el propio portal Cuba Debate, cortesía de nuestro colega, ex colega aquí, Rolando Cartaya, que nos envió la información suministrada por una propia doctora, que el 71% de los nuevos casos son personas vacunadas con la tercera dosis.
Con las tres dosis.
Entonces,
así es.
¿Hacia dónde nos dirigimos? ¿Hacia otro rebrote en el ámbito nacional?
Preocupante.
Preocupante esa situación. Todo eso en Cuba el día de hoy, a partir de las 12.
Pues ya saben ustedes, no se lo pierdan. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
12:39, avanzamos en otras informaciones. Un grupo de cuatro estadounidenses salió sano y salvo de Afganistán a través de una ruta terrestre con el consentimiento de los talibanes. Así lo informó el lunes un funcionario de alto rango del Departamento de Estado de los Estados Unidos. Pese a que los talibanes han bloqueado los vuelos que podrían transportar a más estadounidenses y afganos que quieren salir del país, no impidieron el paso de los estadounidenses. El alto funcionario apuntó que los talibanes estaban al tanto de la partida de las cuatro personas. El operativo se dio poco antes de que el secretario de Estado Antony Blinken llegara a Doha, donde viajó para agradecer a las autoridades de ese país su ayuda para actuar como un primer punto de parada para miles de estadounidenses y afganos que fueron trasladados a un lugar seguro desde Kabul a fines del mes de agosto. Y aquí en Estados Unidos, la cuarta ola del COVID-19 está causando un nuevo aumento de contagios y hospitalizaciones, pese a que se agiliza la campaña de vacunación. El problema está en estados con pocos vacunados, donde las camas de cuidados intensivos empiezan a escasear. Desde Washington, Jacopo Lucci tiene la actualización.
Un verano que comenzó con una caída de casos y una esperanza real de que lo peor de COVID-19 había pasado, está terminando ahora con un número vertiginoso de muertes, hospitales repletos y el vivo temor de que el coronavirus seguirá presente en la vida estadounidense. Algunos hospitales en Estados Unidos están cerca de alcanzar su capacidad máxima y pronto los médicos tendrían que decidir quién recibe una cama de terapia intensiva.
Estamos peligrosamente cerca. Van a estar en una situación en la que tendrán que tomar algunas decisiones muy difíciles.
Fauci insiste en que la vacunación es el método principal para reducir las hospitalizaciones, mientras los promedios diarios en Estados Unidos vuelven a asustar. 160 mil casos, 100 mil hospitalizados y más de 1.500 fallecidos. La mayoría de estas personas no están vacunadas.
So I came here.
Vine aquí, saltaron e hicieron todo lo que pudieron, pero simplemente están inundados.
El número de vacunaciones en Estados Unidos volvió a crecer otra vez en septiembre y los contagios en los estados del sur más afectados empezaron a decrecer. Sin embargo, los expertos temen que el invierno podría ser otro momento crucial debido a la variante Delta y el 47% de la población que aún no se ha vacunado. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington.
Nos vamos hasta Venezuela. Allí 9 personas consideradas presos políticos han muerto en custodia del Estado desde el año 2015, según la ONG Foro Penal, que además advierte sobre el estado de salud de otros 42 reos. Desde Caracas, Adriana Núñez Rabascal informa.
De los 9 encarcelados por motivos políticos que han muerto en prisión en Venezuela, 5 son atribuidos a complicaciones de salud, 1 a suicidio, 2 a torturas y 1 por intento de fuga, según la ONG Foro Penal. Defensores de derechos humanos advierten que en reiteradas ocasiones los detenidos claman por una atención médica que muchas veces llega tarde.
Es algo, debo decir, macabro, terrible, que se mantenga una persona privada de libertad injustamente, sin proceso judicial, y se permite que se siga dañando su integridad física y que se permita, como ha ocurrido, que las personas mueran en custodia.
Foro Penal reclama que de los 262 presos políticos contabilizados actualmente, 42 tienen una condición crítica de salud, entre ellos el oficial Leonardo Carrillo, quien padece de hipertensión arterial y síndrome de colon irritable.
No pudo siquiera salir de su celda, no se puede parar.
Hace dos meses, la Asamblea Nacional de Mayoría Chavista conformó una comisión para la reforma judicial destinada a revisar el hacinamiento en las cárceles y el retardo procesal.
Nuestro Poder Judicial ha mejorado sustancialmente, pero no lo necesario como para que nuestro pueblo y el pueblo más necesitado pueda tener acceso a una justicia rápida, oportuna y además justa.
Oficial. A pesar de que oficialismo y oposición mantienen negociaciones en México para destrabar la crisis política en el país, defensores de derechos humanos alertan que los considerados presos políticos no están representados en estas conversaciones. Adriana Núñez Rabascal, Voz de América, Caracas.
12:43, estamos en tiempo de dar un recorrido por el mundo en un minuto. Naip Jidó, la junta militar birmana, negó haber aceptado una propuesta de alto al fuego realizada por el enviado especial de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático a Myanmar, Erwan Yusof. Kabul, los talibanes dispersaron hoy con tiros al aire una manifestación que congregó a un millar de personas en las calles de la capital de Afganistán para pedir la no intervención de Pakistán en la crisis afgana, libertad y respeto de los derechos de las mujeres. Bruselas, la Comisión Europea inició las negociaciones con Turquía para impulsar el comercio bilateral en el marco de la normalización de las relaciones con Ankara, pactada por los líderes de los 27 el pasado mes de junio. Ciudad del Vaticano, el Papa Francisco, el Patriarca Ortodoxo de Constantinopla, Bartolomé I, y el Arzobispo Anglicano de Canterbury, Justin Welby, se unieron hoy por primera vez en un llamamiento urgente para proteger el planeta. Yuba, la misión de Naciones Unidas en Sudán del Sur, hizo un llamamiento a los líderes políticos para que actúen y pongan fin a las tensiones que han desencadenado nuevos enfrentamientos en el estado de Ecuatoria Occidental. ...12:45, tiempo de nuestra noticia en perspectiva. Preocupa en la isla de Cuba el anuncio que hizo la prensa oficial sobre la próxima reapertura de las fronteras, que será a partir del 15 de noviembre. Según la prensa oficialista, de forma gradual, aunque el proceso escalonado solo se aplicará aparentemente al mercado nacional, pero también hay información con respecto a la situación de los contagios del COVID-19. Vamos a hablar de lo que sucede en la isla y de lo que opina de esta reapertura con el opositor Manuel Cuesta Morúa. Manuel, gracias por estar con nosotros aquí en Radio Martín.
Gracias por la invitación. Aquí estamos.
Háblame sobre este anuncio que se ha hecho por parte del gobierno cubano de esta próxima reapertura de las fronteras. Estamos hablando ya el 15 de noviembre, con la situación que se está viviendo ahora mismo en la isla, ¿no?, con respecto al COVID, Manuel.
Sí, pero refleja que no hay un plan y un criterio básico y fundamental a la hora de aplicar las medidas en relación con el control de la COVID. Y esto después de esta experiencia acumulada. A mi modo de ver, es un acto de cierta irresponsabilidad pública y al mismo tiempo irresponsabilidad política con la situación del país, porque no es lo mismo la apertura en una nación, en un país que cuenta con la base y los fundamentos para los recursos necesarios para enfrentar cualquier rebrote o enfrentar la situación de contagios inmediatos de su población, que la apertura de un país que no cuenta con eso. Cuba no tiene esos recursos. De hecho, el descontrol tiene más que ver con la precariedad de la supuesta potencia médica que con el hecho mismo de la cantidad de contagios que han ocurrido en todo el mundo. De modo que no es responsable por parte del gobierno abrirlo y del modo que lo va a hacer. De hecho, como no lo está demostrando, como no lo está haciendo la visión pública, la visión política que se necesita, pues ahora hay que explicar con qué entonces ha funcionado a muchísima gente en situaciones o unas condiciones más controladas de la COVID hoy están detenidos o están presos o alimentan. No están en condiciones de hacerlo, no están en condiciones de abrirse. Ya la experiencia en la segunda apertura que continuó en la provincia de Matanzas y de ahí la resto del país, pues demuestra que hay que tener responsabilidad política y pensar más en el país que en la propia economía, porque esa es la razón básica por la cual están haciendo esta apertura desesperada.
Claro que sí. Además, sobre todo porque muchos de los cubanos que están dentro de la isla lo que sí están pidiendo es apertura con respecto a los vuelos humanitarios que permitan hacer llegar algún tipo de ayuda, ya sea de alimento o de medicamento, por parte incluso de cubanos que están en el exterior. Y eso de momento no se ha logrado, Manuel.
No se ha logrado para nada. De hecho, supuestamente están negociando con las aerolíneas para permitir el aterrizaje de esos aviones con envío de ayuda humanitaria. De modo que no hay un plan realmente, ¿no? Y no hay interés de resolver realmente la situación, porque ya se hubiera resuelto de alguna manera si el gobierno hubiera, en su momento, hubiera dejado entrar ayuda humanitaria. ¿Cuántas personas han fallecido que pudieron haber estado vivas si hubieran contado con los antibióticos necesarios, con el oxígeno apropiado y necesario? De hecho.
¿Aló? Hemos perdido la comunicación con Manuel Cuesta Morúa. Avanzamos. Interesante lo que nos comentaba con respecto a la apertura. 12:49. Seguimos aquí en el informativo de Radio Martín. Cambiamos de tenor informativo y los adultos mayores son cada vez más populares en las redes sociales. Desde chef hasta fisiculturistas mayores de 70 años, los nuevos influencers están rompiendo los mitos de lo que se puede o no hacer según la edad. Gustavo Cando preparó la nota.
Joan McDonald empezó un gimnasio por primera vez a sus 71 años, luego de numerosas enfermedades que amenazaban su salud. Hoy, 4 años después, tiene el aspecto de una fisiculturista. Cuenta con 1,4 millones de seguidores en Instagram y representa varias marcas deportivas.
Y si tienes la habilidad, ¿por qué no te ejercitas? Y llegas a ser lo mejor que puedes. Así es como me siento. No importa cuál sea tu edad.
En TikTok, los old timers tienen 2,2 millones de seguidores y deleitan a los fanáticos con sus respuestas totalmente despistadas.
No recoges cosas y las arrojas por encima del hombro.
Según datos de la agencia AARP, debido a la pandemia del coronavirus, los adultos mayores están más conectados con la tecnología para estar cerca a sus familiares y amigos. El 37% de las personas de 70 años o más usaron diariamente sus redes durante el 2019, expandiendo sus horizontes.
Cuando comencé a leer los comentarios me sentí útil y viva y vi que tenía algo para dar. Cuando comencé a compartir mis recetas y esas cosas.
Los influenciadores mayores están convirtiendo sus plataformas digitales en oro y además están destruyendo mitos sobre lo que es posible en la sexta, séptima y hasta octava década de la vida. Gustavo Cando, Alex, Voz de América.
Y ya está con nosotros con las noticias del mundo de las grandes emociones. Edemio Navas, muy buenas tardes.
Muchas gracias, Ariane. Buenas tardes a ti y, por supuesto, a todos nuestros amigos oyentes y aquellos que nos escuchan en el resto del mundo. Comenzamos, Ariane, con el béisbol de las grandes ligas. Ayer lunes, el equipo de los Cachorros de Chicago derrotó 4-3 a los Rojos de Cincinnati. Y aquí en este partido el pelotero cubano-americano Nick Castellanos disparó su doble número 2, o sea, su doble número 2 en la jornada y su número 35 de la temporada. Y se mantuvo de líder de los bateadores en el viejo circuito, o sea, en la Liga Nacional. Por su parte, el Toronto logró victoria ante los Yankees, 8-0. Y aquí Lourdes Gurriel Jr., el espirituano, impulsó su carrera número 67, se fue 3-1, con una carrera anotada. Tampa, primer lugar en la división del este de la Liga Americana, llegó a 87 éxitos, el mejor récord en la actual temporada de la MLB en la Liga Americana. En este partido, el pimentoso pelotero pinareño Randy Arozarena se fue muy bien ayer lunes, de 6-2, impulsó su carrera número 62, en tanto el villaclareño Yandy Díaz se fue de 5-3. Por Boston, el pelotero cubano-americano Julito Martínez impulsó su carrera número 89 de la temporada. Mientras que Houston, primer lugar en la división del oeste de la Liga Americana, derrotó 11-2 a los Marineros de Seattle. En este partido, el tunero Jordan Álvarez se fue de 5-1 con una impulsada, disparó su doble número 27. Yulieke Gurriel muy bien ayer lunes, de 4-2 con 3 anotadas, batea 3-16 y ahora está segundo en bateo en la Liga Americana. Mientras que villaclareño Alexis Díaz se fue con su doble número 17 e impulsó su carrera número 40. Y una gran noticia para la familia School en la capital cubana. El joven prospecto de la mayor isla de las Antillas, Anthony Brum School, acaba de firmar ayer lunes un contrato de liga menor con la franquicia de los Angelinos de Los Ángeles por la suma de $235,000. Su papá fue uno de los grandes peloteros en los últimos años en el béisbol cubano, Antonio School, quien ganó medallas en los Juegos Olímpicos de 1996 en Atlanta y en el año 2004 en Atenas, Grecia. Oro en ambos Juegos Olímpicos. En tanto, en el año 2000, el equipo Cuba perdió 4-0 ante la novena de Estados Unidos, que fue a la postre campeón olímpico, gracias a la buena dirección de Tom La Sorda, que lamentablemente falleció y jugó en la desaparecida liga del béisbol profesional cubano. Así que le deseamos lo mejor del mundo a este prospecto cubano, Anthony Brum School, un muchacho de solamente 20 años de edad. Y el mejor ajedrecista nacido en Cuba después del legendario José Raúl Capablanca, Leinier Domínguez de Güines, intervendrá a finales del presente mes en un torneo abierto aquí en Estados Unidos con la presencia del ex retirado campeón mundial, el ruso Garry Kasparov. Por último, quiero señalar de que el pelotero cubano José Candelita Iglesias debutó ayer domingo en la actual temporada con el equipo de los Medias Rojas de Boston, después que fue dejado libre en el sábado por parte del equipo de los Angelinos de California. Mis amigos, más informaciones deportivas a las 6:00 con José Pepito Lacayo. Así que Ariane, hasta aquí nuestra sección deportiva.
Y a continuación, las últimas noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Los actores Jessica Chastain y Oscar Isaac interpretan a una pareja casada en la nueva miniserie de televisión Escenas de un Matrimonio. Ambos, que estudiaron en la Escuela de Artes Juilliard y han sido amigos desde la universidad, son Mira y Jonathan en la serie de HBO, una adaptación de la aclamada miniserie del mismo título del director sueco Ingmar Bergman. Dirigida por el cineasta israelí Hagai Levy, la versión de 2021 se desarrolla aquí en Estados Unidos y examina los temas del amor, el matrimonio, la monogamia y el divorcio, también explorados en la serie original. Los 5 episodios de Escenas de un Matrimonio se proyectan fuera de competencia en el Festival de Cine de Venecia hasta el sábado. La serie para Netflix de Guillermo del Toro, Cabinet of Curiosities, originalmente titulada Guillermo del Toro presenta 10 después de la medianoche, se encuentra actualmente en producción en Toronto. La serie de 8 historias reúne a varios actores, directores y escritores. Del Toro, ganador de un Oscar, contribuye directamente a 2 episodios de la antología. Elton John anunció un nuevo álbum, The Lockdown Sessions, grabado de forma remota en el último año y medio. Steven X, Stevie Wonder, Miley Cyrus, Gorillaz, Lil Nas X y Nicki Minaj se encuentran entre los colaboradores del trabajo discográfico. La colección de 16 temas estará disponible octubre 22. Alejandro Escalona, Voz de América.
12:57, repasamos nuestros titulares. Cuba sigue presentando altos niveles de contagio de COVID-19, persisten las carencias de PCR
y de medicamentos para atender a los enfermos, según testimonios que llegan desde la isla. Los cubanos consultados por Radio Martí expresan preocupación ante el anuncio de la apertura gradual de las fronteras en medio de la pandemia. Familiares de José Daniel Ferrer exigen contacto directo con el líder opositor preso e incomunicado desde hace 58 días. Opositores cubanos y políticos de Europa denunciaron ante el Parlamento Europeo el aumento de la represión en la isla. Estados Unidos confirma contactos con los talibanes para continuar con las evacuaciones.
Radio Martí Noticias.
Así hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Televisión Martí, correspondiente al martes 7 de septiembre del año 2021. El equipo que le estuvo acompañando, el ingeniero de sonido Juan Pendaz, nuestra productora Patricia Martínez y en el micrófono Ariane González. Gracias por su sintonía. Hasta mañana.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7.345, los 11.860, los 11.930 y en los 13.605 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.